Vamos a leer del capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo 19 al 25. Hebreos 10. Pues donde, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consiérmonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así dice la palabra del Señor. Vamos a continuar en nuestra serie de los Hebreos. Tomamos un momento para orar antes de comenzar la predicación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Que entra en nuestros corazones en este día, Señor. Que transforme nuestros corazones, te pedimos. Cámbianos, Señor. Renuévanos. Restáuranos. Hazlo, Señor. Haz lo que tú puedes hacer y nosotros no podemos hacer. Te pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ha sido una caminata difícil en los últimos capítulos de este libro. Y en este día entramos una sección en la carta que en verdad se está moviendo del punto central de la carta, que es una enseñanza doctrinal. Ahora entramos a una parte más práctica. Hay veces suenan trompetas de retrato, de regreso, y las circunstancias alrededor de estos momentos quiere decir que, hasta como creyentes, pensamos que o sentimos que la situación que estamos enfrentando en nuestra vida personal o en el mundo es que la respuesta es regresarnos. Tal vez lo mencionamos más de lo que debería hacer aquí del púlpito, pero el Señor de los Anillos, tiene una escena maravillosa, en verdad, donde la Ciudad Blanca, hay alguien que está cuidando la ciudad, y él está cuidando la ciudad antes que llegue el rey, y cuando llegan a tumbar la ciudad, hay un momento donde el protector de la ciudad se para firme en un caballo y como el líder grande que él no es, él grita y dice, váyanse, váyanse, dice él. Y toma a Gandalf para que le hable a él y le hable a todos y les digan que no se vayan. Y algo que está pasando aquí en el libro de los Hebreos es que en lo que hemos escuchado sobre la palabra de Dios, sobre Cristo Jesús, sobre su sacerdote, sobre él siendo el sacerdote más grande, ahora se nos dice que apliquemos lo que escuchamos. ¿Está bien alto el micrófono? ¿Podemos bajarle un poco el sonido? Gracias. Lo que nos dice este pasaje es que mientras vemos el día acercándose, vamos a ver qué quiere decir el día. En este momento difícil, lo que Dios nos llama no es el regreso, sino el servicio. Esperar en Él, servir uno al otro y pararnos firmes en las promesas de Dios. Entonces, lo central de este día no es entrar en las profundezas sobre el sacerdocio o sobre Melquisedec. Ahora es preguntar cuáles son las implicaciones de lo que hemos estudiado. ¿Cómo vamos a aplicar en nuestras vidas todo lo que hemos aprendido sobre el sacerdocio de Cristo Jesús? Y esto es solo el inicio. Todo el capítulo 10 comienza con esto, el 11, el 12 y lo demás. Esto es solo el inicio de la aplicación de esta carta. El escritor entonces anima a la iglesia diciendo que hablan pues, así que sobre todo esto, ¿cómo vamos a vivir? Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo vamos a vivir? Vimos la superioridad de Cristo. Si no has estado aquí en las últimas semanas, hemos estudiado la superioridad de Cristo, su sacerdocio royal. Vemos de que Cristo reemplazó el templo, reemplazó el sistema de sacrificios. Y ahora se nos dice, se nos explica qué quiere decir todo esto para nosotros. Primero que todo, se nos dice en versículo 19, el 19 y 20, se dice que hemos entrado una nueva vida. Hemos entrado un camino nuevo y vivo. En el contexto aquí, viendo el versículo 19, se comienza con el así que, y cada vez que hay un así que, hay que entender por qué está ese así que. La manera más fácil de explicarlo es que, porque hemos leído todo esto, porque hemos estudiado todo esto, ahora, así que, vamos a vivir así. Y se nos dice que, hermanos, teniendo libertad para entrar el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el escritor entonces nos dice, ahora, a luz de todo lo que vimos, todo lo que estudiamos, debemos vivir de esta manera. Obviamente se refiere a la iglesia. El escritor le habla a los hermanos. Él dice, se dirige a hermanos. Se nos dice que el sacerdocio ha terminado con el pecado. Y en esta posición de justicia, entonces ahora estamos en una posición de privilegio como hijos de Dios. Y esos privilegios tienen que ser usados de estar bien con Dios, de ser justos ante Él. Tenemos que entonces vivir esas responsabilidades de que Dios nos ha dado por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No es nuestra tarea ahora simplemente especular o pensar, meditar, simplemente meditar en las variedades teológicas o la profundeza de cada texto, tan bueno que es. Ahora hay que aplicar lo que hemos aprendido. Tenemos que tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado. Para ponerlo bien simple, es que esa expiación nos ha llevado de un mundo de ritos, de derechos del tabernáculo, a un mundo de servicio a Dios. De ritos y tradiciones a servicio a Dios. Cada vez de que el cristiano ha entendido de que hemos sido redimidos de un mundo de ritos a un mundo de servicio, esto ha cambiado el mundo. Ha hecho un cambio muy grande en nuestro mundo. Cuando aplican la fe, cuando se aplica la fe, no es simplemente ir a la iglesia o a la misa, escuchar al Padre, ver la Santa Cena. Tiene que ver con tomar esta verdad en nuestro corazón y vivir en este mundo en servicio a Dios como su sacerdote. Y cuando hacemos eso, vemos transformación. Ahora, parte del propósito de toda esta doctrina de que el escritor ha estado hablando es para ayudarnos a entender cómo de benditos somos, cómo de bendecidos somos Sé que han pasado como 2000 años desde los primeros que leyeron esta carta, la iglesia hebrea y todo el mundo estaban rodeados, todo el centro de las vidas de las personas era el tabernáculo, entonces se nos hace difícil comprender cómo los que escucharon esta carta el primer día, cómo entendieron y cómo esa verdad era tan diferente que todo lo que habían escuchado. Pero sabemos que a través de la verdad de Cristo se nos da un nuevo corazón, una nueva actitud. Podemos pensar en Nadab y Abiú, que ellos fueron matados por Dios por ofrecer un fuego extraño en el tabernáculo. La Biblia así lo llama, un fuego extraño, ofreciendo un incenso que no deberían haber ofrecido en el tabernáculo. Y por esta razón, por haber desobedecido a Dios, ellos murieron. El sacerdocio, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, aprendimos esto, que el sumo sacerdote podía entrar al tabernáculo, al lugar santísimo, detrás del velo. Ellos podían entrar a este lugar en el día de la expiación, pero ellos no se quedaron ahí mucho tiempo. No acamparon ahí, porque sí, el pueblo hubiera pensado que hubiera muerto, que habían muerto los sacerdotes. De hecho, se les ponía una cuerda a su pierna por si morían en el lugar santísimo, para que el pueblo, sin entrar, pudieran halarlos y sacarlos del lugar santísimo. Hermanos, así es que se entendía la presencia de Dios. Uno de los teólogos que me interesa mucho, él dice que Dios no es alguien sencillo. Dios no es alguien débil. Ellos entraron a la presencia de Dios, ofrecieron un fuego extraño y fueron matados. Recuerda cuando estaban cargando el arca de una manera incorrecta, estaba en un carro en vez de ser cargado, y cuando se cayó el carro, ¿qué pasó? ¿El hombre se le dio una medalla por tocarle el arca? No, fue matado cuando tocó el arca en vez de dejarla caer. Esto estaba en la mente de la iglesia hebrea cuando escuchaban sobre la presencia de Dios. Entonces, lo que están pensando aquí es sacrificio, la santidad de Dios, la justicia de Dios, el juicio de Dios, la necesidad de la expiación, la necesidad de los sacrificios. Y el riesgo de que está involucrado en entrar hasta el sumo sacerdote al lugar santísimo. Hasta que comprendamos esto, no vamos a comprender el privilegio, y no nos va a emocionar tampoco, el privilegio que tenemos en Cristo Jesús. Ahora podemos acercarnos a Dios en confianza, con gozo, con alegría. Como dijo David esta mañana, nuestro Padre nos invita a su presencia por lo que hizo su Hijo en la cruz, por lo que él hizo por el pecado. Tenemos un acceso continuo al trono de la gracia, al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Aunque somos pecadores, podemos entrar a su presencia. ¿Tú eres mejor que Nadab o Abihu? Yo no, pero no soy muerto en la presencia de Dios. Tengo acceso continuo al lugar santísimo, sin tener que hacer los ritos, quemar incensa, sin la sangre de los cabros. Tengo un acceso perpetuo a la presencia de Dios. Y el autor nos dice que esto es un nuevo y vivo camino que se ha abierto para nosotros. Es nuevo y es vivo. Hay veces el Evangelio se deja que caiga y se convierte como un antique. Sí, he escuchado eso antes. Bueno, ¿y qué más? Ya lo escuché. ¿Qué importa? Me acuerdo una vez que le hablé a una mujer que no conocía a Dios. Ella era la dueña de mí, donde yo vivía. Y ella dijo, sí, yo leí la Biblia una vez. Yo le pregunté, sí, ¿es verdad? ¿Lo leíste una vez? Te digo que es un nuevo camino, es un camino vivo. No quiere decir que siempre estemos 100% en nuestras vidas pensando y meditando sobre el Evangelio, que estemos en una nube espacial. Pero lo que estoy tratando de decir es que esta verdad no debería ser algo de que presumimos o algo de que no nos emociona, algo que no nos trae energía. Deja que Dios, o pídele a Dios que haga en tu corazón, que haga una obra en tu corazón para que te dé una actitud de no solo entendimiento, pero de aprecio de esta verdad de que tenemos un acceso perpetuo, continuo a la presencia de Dios. Y no lo hacemos con una cuerda en nuestra pierna, por si Dios nos mata, pero lo hacemos con confianza, con alegría, con gozo, con una certidumbre de nuestra fe. Si regocijamos sobre esto, no vamos a estar aburridos cuando escuchamos una prédica, hasta si el predicador es aburrido. Hasta si no son tan vivos. Este es el camino que Dios ha abierto. No es un camino de muerte, de animales muertos, pero de el Jesucristo que es vivo. Por su sangre, por el ministerio de su Espíritu Santo, entramos al lugar santísimo. Entramos al lugar santísimo. Él es nuestra vida. Él es el nuevo Adán. Él es nuestro Redentor. La imagen que nos da el escritor entonces es que su carne, su encarnación, es como esa cortina que entró al lugar santísimo. No preveniéndonos de entrar, pero haciendo un camino. Él ha reemplazado la cortina con su propia carne, porque él entonces, él es el punto de entrada a la misma presencia de Dios. Recuerda cómo escribió el escritor del himno. Cristo es Cristo que nos dejó entrar a la presencia de Dios, nuestro Emanuel, Dios con nosotros. Como decía Mateo 26, cayó el velo cuando murió Cristo, ahí mismo en el templo, esa cortina, ese velo cayó al mismo tiempo que el cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo que el cuerpo de Cristo fue derrotado, igual ese velo, esa cortina fue derrotada. En ese mismo momento nos dimos cuenta que Cristo era nuestro sumo sacerdote. Esto, todo esto, ya lo sabemos de los últimos capítulos, de lo que hemos escuchado en los últimos meses, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ha abierto un camino nuevo, un camino vivo. De eso tiene que ver todos estos últimos, estas últimas palabras que hemos escuchado del escritor. Lo que sigue entonces es una exhortación a la casa de Dios como una familia de sacerdotes. Esto es lo que se nos requiere de hacer como sacerdotes. Versículo 22 lo explica. Acerquémonos, acerquémonos. Esa es la primera exhortación que el escritor nos da. A luz de todo lo que ha ocurrido, lo que Dios hizo en Cristo, a luz de eso, acerquémonos a Él. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Éramos judíos viviendo en la vieja época. Y usted nos decía que en vez de tener el sumo sacerdote entrando una vez al lugar santísimo, que el campamento, este mismo pueblo, podía entrar día tras día a la presencia de Dios. De memoria, recuerdo que a Josué, él le gustaba estar alrededor del campamento, justo en la entrada del tabernáculo. Él no necesitaba que estar ahí, pero él quería estar ahí, en la presencia de Dios, o cerca de su presencia, por decirlo. Esta es la invitación de que se nos da en este día. algo de que anteriormente los hombres estaban aterrorizados. Estaban aterrorizados de hacer esto. Y ahora se nos dice, entremos a la presencia de Dios. Por ejemplo, no podemos entrar al lugar donde vive la reina de Inglaterra. Ella es un cuerpo real. Yo he ido cerca del palacio, pero nunca he podido entrar a su palacio. ¿Por qué? Porque ella es real. Y es un privilegio, se dice, de estar en la presencia de la reina. Hay que salir de la presencia de la reina de una manera específica hasta el primer ministro. Con su mirada en ella hay que salir, porque es un honor y un privilegio. Me gustaría que quite el parlamento, pero bueno, es otro tema. El punto es que es un honor y un privilegio estar en la presencia. Imagínate entonces el privilegio que tenemos de ir a la presencia de Dios, estar cerca a Él, no de una manera lleno de cobardía o en terror. Si estaríamos en la oficina de la reina, estuviéramos preparando por semanas, pensando qué vamos a decir, cómo nos vamos a parecer, cómo le puedo hablar, qué le puedo decir. Pero aún estamos invitados a ir a la presencia de Dios y hacerlo con confianza y alegría, con esa seguridad de que podemos estar en su presencia. ¿Y qué requiere? Que tengamos corazones sinceros, corazones puros, como dice Mateo 5:8. Por eso ayuda tanto, como habló Trevor este día, confesando nuestros pecados con los mandamientos, poniéndonos en una situación o en una postura buena ante Dios, una buena postura ante Dios, y poder entrar a su enseñanza, poder entrar a su presencia. Sabemos que entonces podemos confiar en su obra, no solo creerla o pensarla, pero confiamos, nos agarramos a ella. El escritor está diciéndole a los hebreos que no valoren tanto ese templo, que se den cuenta que Cristo Jesús es el nuevo camino. Y Cristo es el que purifica nuestros corazones de mala conciencia y nos lava nuestros cuerpos con agua pura. Esto viene del rito de cuando la sangre se usaba para limpiar el pecado en los sacrificios del Antiguo Testamento. En Éxodo 29, te voy a llevar ahí, porque sabemos que somos un sacerdocio en Cristo Jesús. Somos consagrados. Éxodo 29:21 dice así: entonces tomarás la sangre del altar y el aceite de la unción y rociarás sobre Aarón ese aceite, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El sacerdote entonces, Aarón y el sacerdocio eran ungidos con la sangre para que puedan ser consagrados a la obra del servicio en el tabernáculo. Y ahora se nos dice que nuestro corazón es rociado con la sangre de Cristo, y por esto podemos servirle, y por esto podemos entrar a su presencia. También hay una referencia al bautismo, el limpiar el cuerpo con el agua. Juan Calvino piensa que esto también tiene que ver con el Espíritu Santo. El bautismo del creyente es solo un símbolo externo de la obra del Espíritu Santo renovando nuestros corazones. Tenemos entonces el ministerio del Espíritu Santo aquí y el rito del bautismo. Lo que diferenciaba el bautismo cristiano de todos los bautismos del mundo antiguo era que no era un rito, no era simplemente un rito, era un símbolo, era una declaración de una obra interna, de una obra interna. Era un símbolo externo de una obra interna. Y era el símbolo del pacto para entrar al cuerpo de Dios. Nuestro primer acto de servicio, entonces, a luz de su sacerdocio, es que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios. ¿Qué privilegio es esto? Ahora, ¿esto es una tarea pesada? ¿O debería ser algo que nos hace sentir flojos? A veces pensamos que lo que hay en la televisión es más interesante que estar en la presencia de Dios. Nuestro primer servicio a Dios es acercarnos a Él. Es nuestra obra sacerdotal. Y siendo obedientes a Cristo, siendo bautizados en la fe, rociados con su sangre, podemos por esta razón acercarnos a Dios. Y de esta comunión, de este compañerismo, de acercarnos a Dios, Dios promete que si nos acercamos a Él, Él se nos acercará a nosotros. Acercarnos a Él no es simplemente una reflexión intelectual o algo de flojera, pero acercarnos a Él es una obra. Tú eres un sacerdote, ya establecimos eso. Los sacerdotes no eran consagrados a hacer nada, eran consagrados para un servicio, eran dedicados para el servicio. ¿Te acuerdas que el tabernáculo reflejaba el jardín del Edén? Había mucha decoración en el jardín, igual el sacerdocio era decorado y el lugar santísimo era el lugar del trono de Dios. Pero sabemos que toda la creación es el donde vive el trono de Dios. En toda la creación está el trono de Dios. Si somos ese cuerpo sacerdotal, entonces no tenemos un tabernáculo terrenal donde vamos a servir. No estás ofreciendo incenso, no estás ofreciendo sacrificios de machos cabrios o de animales. En este día, entonces, ¿cuál es nuestro servicio? Nuestro servicio es que entramos a la creación de Dios, a su mundo, su Edén, para servir, para cuidar, para tomar cuidado de la tierra y hacer esta tierra su tabernáculo. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro servicio. No somos sacerdotes que ofrecen sacrificios de animales, pero ofrecemos sacrificios vivientes, como dice Pablo en Romanos, no un sacrificio muerto. Hay algunos cristianos que parecen sacrificios muertos, pero nosotros se nos llama a ser dedicados a servir a los propósitos de Dios en su creación. Nuestro servicio es a Cristo, a su pueblo, así como Adán, el rey sacerdote, sirvió a la creación. La segunda exhortación que se nos da es una confesión firme de nuestra esperanza. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Necesitamos entonces una confesión firme, viviente, en cada aspecto de nuestras vidas. Tenemos que guardar firmemente nuestra confesión. Esto se requiere a nosotros, y debería ser lógico a nosotros, es para el escritor, tenemos tantas promesas en Dios, entonces podemos vivir podemos vivir con esa esperanza que Él va a cumplir sus promesas, que podemos confiar en Él. Nosotros mismos, el ser humano, no es confiable. Yo soy inconsistente. No trato de hacer lo mejor todo el tiempo. Pero Dios y sus promesas deben ser confiadas completamente. Cuando Dios hace una promesa, esa promesa va a ser infalible. ¿Por qué? Porque Él la propuso y Él siempre hará que sus promesas serán cumplidas. No hay nada más seguro en la creación que una promesa de Dios. Estaba conversando con un escéptico el otro día, y este escéptico en la primera media hora simplemente se estaba burlando de Noé. Yo estoy acostumbrado sobre eso. Pero era interesante que estaba hablando con mi papá sobre esto, que Noé está en todas las partes de la Biblia. Está en el Génesis, aparece en capítulo 11 de Hebreos. Pedro se refiere a él dos veces en dos cartas. Jesús habla sobre Noé, sobre el diluvio. Entonces, debía ser que era un hombre importante. Porque era tan importante, decía Pedro, que las personas se les olvida a Noé, o se les olvida que el mundo anterior padeció. Fue inundado ese mundo. ¿Por qué a la gente no le gusta hablar del diluvio? Porque esto apuntaba a un diluvio futuro que es su juicio. Hasta que hay noche y día, no voy a hacer otro diluvio, dijo Dios. ¿Qué debería decir que han habido miles diluvios locales desde el día Noé? Si eres un creyente que piensa que sí, tal vez vino un diluvio a través del valle de Mesopotamia, entonces Dios es un mentiroso, porque han habido tsunamis, han habido muchos diluvios en toda la historia. Hay una palabra especial para esto, Babel. Es un diluvio de todo el mundo. Las personas se les olvida, a propósito, la palabra de Noé. Jesús y Pedro dijo que, así como viene un diluvio, va a venir otro juicio. Por eso nos gusta olvidar el diluvio. La razón, entonces, que podemos entrar con confianza a la presencia de Dios es porque Él es fiel. Un comentador dijo que donde no hay fe, no hay esperanza. Y como la fe ha estado decayendo, igual el ser humano ha estado perdiendo su esperanza. Donde no hay fe, donde no hay esperanza, no hay futuro. Pero nosotros mismos nos guardamos firmes a la esperanza, a la confesión de fe. No somos los que no tienen esperanza. Una característica muy importante, un atributo importante del cristiano, es que tenemos un futuro, porque somos pueblo de Dios. Y tenemos esa promesa aquí mismo. Tenemos una nota muy clara. Tenemos una seguridad muy firme que hay esperanza en Dios. Sabemos que los que no tienen a Dios, nos dice Pablo, es que ellos no tienen esperanza y no tienen a Dios en el mundo. No solo en la vida por venir, pero en el mundo también. La persona inmoral es una persona que no tiene esperanza. Por eso hay tanta gente deprimida en este día. Porque no tienen a Dios, entonces no pueden tener esperanza. No quiere decir de que no tienes fe si estás experimentando depresión, pero es para decir de que vivimos en un día donde hay muy poca esperanza. Pero como creyentes sabemos que tenemos una esperanza para el futuro. Vayan conmigo a Romanos 5, donde Pablo habla sobre la esperanza. Versículo 1 al 5. Él dice que nuestra esperanza no nos trae vergüenza. Entonces, habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El tipo de esperanza entonces que tenemos no es uno que nos defrauda. Podemos esperar por tantas cosas, un mejor trabajo, mejor circunstancia, mejor clima, y eso nos va a traer decepción. Nos va a traer decepción. Pero Pablo dice que hay esperanza, y esa esperanza que está en Cristo no nos desespera, no nos avergüenza. La Reina Valera lo habla un poco mejor. La esperanza que no avergüenza. En Romanos 4:18 hay una declaración un poco aislada que habla sobre la esperanza de Abraham, quien esperó contra la esperanza. Él creyó para ser un padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Porque era esperanza contra esperanza, porque su esposa no podía tener un niño. Y eran más de 100 años, tenían más de 100 años. Pero su nombre quería decir el padre de muchos. Imagínate, si en tu nombre queriendo decir el padre de muchos, y tu esposa no puede tener un bebé y no tienes ni un hijo, y ya estás en vejez. Por eso se reía Sara. Sara se reía por esto. Pero Abraham esperó y él confió y tuvo la esperanza. Él sabía que las promesas de Dios eran confiables. Por eso pudo llevar a su hijo Isaac al monte. Él supo que hasta si sacrificaba a su hijo, Dios lo podía levantar de la muerte. La esperanza, entonces, es una marca del cristiano. Y tantas iglesias en este día dicen que una esperanza en la historia no es parte del cristianismo, que simplemente deberíamos de vivir esta vida, esperar de que Dios venga y no vivir con esperanza. Dios ha prometido que sin importar la circunstancia de la historia de nuestros padres, Dios va a ser fiel a su pueblo y recordarlos hasta en el juicio. No dice que Cristo va a ser rey en el futuro, pero que Cristo es el rey de reyes y el señor de señores. En el presente lo dice. Por eso tenemos esperanza. Dios va a ser misericordioso de miles de las generaciones de los que nacen de los que confían en Dios. Mil generaciones, dice, de los que le aman y guardan sus mandamientos. No tenemos derecho entonces de vivir sin esperanza. Leyendo Salmo 6, no tenemos tiempo, pero sabemos que Salmo 6 nos dice que aunque se mueva la tierra, aunque caigan los mares, no vamos a tener No importa qué está ocurriendo. La escritura después dice, diciendo en ese mismo salmo, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Aplica eso entonces a tu vida en este día. Quédate quieto y reconoce, para de trabajar y reconoce que Dios está obrando. Sus promesas son infalibles. Y siendo fiel en esta generación, ¿puedes pensar de que Dios va a ser infiel? Es imposible. Bien rápido, se nos anima, se nos exhorta a provocar buenas obras. Versículo 24. ¿Cómo podemos provocarnos a buenas obras? A luz de el sacerdocio de Cristo, ¿cómo podemos provocarnos a buenas obras? Esa palabra en el griego es bien interesante. Es irritar. Es la palabra irritar. Esa es mi justificación por yo irritarte. Yo soy llamado a irritar, a irritarte a el amor y buenas obras. Por eso hay diferentes traducciones. Algunas dicen estimulen, otras dicen provoquen. Es una palabra muy difícil para traducir porque tiene que ver con irritar a los demás con buenas obras. Déjame clarificar el punto acá. Debemos de, bíblicamente, pensar cómo podemos animarnos unos a los otros. Y es la tarea que tenemos de deber el uno al otro. Pablo nos dice que somos miembros el uno al otro. Consideremos unos a los otros entonces. Porque ¿quién no necesita ánimo? ¿Quién no se cansa? Si tú no eres el que se cansa, levántate. Porque sabemos que todos nos cansamos, todos nos desanimamos. Deberíamos de pedirle a Dios que nos dé oportunidades para obrar obras de amor que glorifiquen a Dios. Todos lo necesitamos, todos. Por eso se nos pone en el cuerpo de Cristo. La palabra en el griego, sabes que es agape. En el Nuevo Testamento es un amor que no es egoísta. Entonces queremos un amor de que no está buscando el mejor de uno mismo, lo mejor para mí, pero cómo yo puedo estimular amor y buenas obras, fidelidad en los demás. Obras de servicio ante Dios. Esa es una actividad que se tiene que hacer en un grupo. Tú puedes decir que yo puedo vivir mi fe de una manera sola. Sí, tú puedes tener esa esperanza hasta un punto. Pero se nos enseña que el amar el unos a los otros requiere otras personas. Y por eso se nos dice que no dejando de congregarnos. Provocar entonces, irritar el buen amor. Eso es lo que quiere decir ser parte del cuerpo de Cristo. Si somos un pueblo de esperanza o de una fe confiable, vamos a ser entonces bien preocupados de amar a los demás, sirviendo a Dios, y entonces esto va a evitar disensión, va a evitar los problemas de que no pasan cuando estamos acostumbrados a amarnos y a servirnos. Buenas obras quiere decir externalizar nuestra fe. ¿Qué dice Santiago? El apóstol Santiago. Dices que tienes fe. Yo te muestro mi fe por lo que yo hago. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Amar a Dios y hacer buenas obras no es simplemente ser una persona que hace cosas buenas al frente de los demás, pero es externalizar nuestra fe. cuando ves de que los creyentes están usando su tiempo para cosas que no valen la pena, es porque esa fe no ha sido externalizada. Vivimos en un mundo muy religioso, pero esa religión es humanística. Es la adoración al hombre. Piensa la lógica que tenemos en estas exhortaciones. Primero que todo, acercarnos. No podemos hacer lo demás a no ser que te acerques a Dios. Si no te acercas a Dios, no vas a tener ningún poder ni ninguna fuerza para amar a los demás. Pero si nos acercamos a Dios, si nos acercamos a Él, vamos a poder amar el uno al otro. Hay otro problema entonces, que hay unos que simplemente paran en acercarse a Dios. Dicen que gozo es acercarse a Dios, pero solo me quedo ahí. José decía a Josué que él se quedó en el tabernáculo. Eso era bueno. Pero si él nunca se fue del tabernáculo, no hubiera ganado ninguna batalla. A veces decimos, hermano, sé que es algo bueno lo que quieres hacer, pero yo solo quiero estar en la presencia de Dios, meditar en Él, más nada. Es los dos. Es meditar en Dios y actuar para servir a Dios. Y el estar con Dios, ahí no paramos, no nos quedamos en esa piedad, pero queremos externalizar esa piedad para servir a los demás. Hay tantos ministerios de que podemos hacer. Hay veces nos enfocamos tanto en la devoción, que se nos olvida las obras que podemos hacer. ¿Cuándo fue la última vez que hice una conferencia sobre servir, sobre crear un hospital cristiano, sobre hacer una escuela? Si nuestra fe es solo de piedad y nos estimulamos buenas obras en los demás, no estamos viviendo la fe. En la piedad, en solo la piedad, el hablar del amor abunda. Pero la aplicación de ese amor no existe. A veces gente habla de querer experimentar o sentir el amor de Dios. Pero la verdad es que tenemos que ser personas que quieren vivir el amor de Dios. Quieren actuar con el amor de Dios. La fe, nuestra fe, no es algo privado. Somos sal y luz. Somos sal y luz de la tierra. Aquí mismo en la iglesia tenemos la iniciativa de una escuela. ¿Por qué hacemos esto? ¿Porque queremos más trabajos? ¿Porque tenemos un montón de dinero? No, para poder capacitar a una generación nueva. Tenemos el Instituto de Esdras. ¿Por qué? ¿Simplemente para meditar en la teología? No, es para poder capacitar a los demás a aplicar su fe. Tenemos aquí el servicio de comida para poder mostrar la misericordia de Dios a los demás. Tenemos el ESL también. ¿Para qué? ¿Simplemente para enseñar a las personas que hablan inglés? La mayoría de aquí hablamos inglés. Es para que, sí, ayudemos a los demás, pero también para que puedan ver un testimonio cristiano. Puedan leer la Biblia. Tenemos a Adam aquí trabajando con los Blue Jays, no solo para ver los home runs de los Blue Jays. Tenemos nuestro fondo de diácono y tantas más cosas que tenemos ocurriendo en la iglesia. ¿Para qué? Para estimularnos el uno al otro a buenas obras y externalizar nuestra fe. Para glorificar a Cristo. Últimamente, Versículo 25. No dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto no es algo nuevo, pero es una continuación del versículo anterior. Es otro aspecto de estimular buenas obras. Y parte de esto es no dejar de congregarnos como una asamblea de Dios. No es solo un problema en el centro de Toronto de que la gente no va a la iglesia porque hay maratones o porque es un fin de semana de puente. Era un problema también anteriormente, que la gente no quería congregarse. No querían congregarse para animarse, para adorar a Dios y servirse el uno al otro. Esto involucra compromiso, no solo para Cristo, pero al cuerpo de Cristo. No hay nada como, no hay un partículo, o no se puede decir de que un creyente puede vivir su vida cristiana solo. No es así. Un cristiano, por definición, es parte del cuerpo de Cristo. Pensamos en John Wesley, de que él enseñó una doctrina mala sobre la santificación, pero esto es un punto interesante. Wesley, él decía que porque él había llegado a un lugar tan santo, él ya no necesitaba la iglesia, porque él era tan santo que no necesitaba la iglesia. Él iba a su casa, calentaba sus manos en la chimenea, no dijo nada, pero después se dio cuenta que agarró un carbón, lo sacó del fuego y salió del salón. ¿Qué le pasa a ese carbón si no está con el fuego? Se va a enfriar más hasta que no tiene calor. Y eso le pasa a un cristiano que vive su vida solo. Esto es lo que el escritor quiere decir. No podemos vivir nuestra fe solos. Tenemos que vivirla con nuestros hermanos. Y parte de provocar buenas obras, déjame explicarlo más. ¿Cómo de buenos somos en esto? Como tu pastor, te estoy diciendo en este día que no creo que somos muy buenos en esto, en congregarnos. Yo sé que es Toronto. Yo sé que hay que se cierran las autopistas o hay tantos viajes por venir. Pero que ya pasan cosas, todo eso es importante, nos quitan de la vida de la iglesia, pero si hemos desarrollado una mentalidad de consumir, pensando que en vez de ir a la iglesia simplemente voy a pasar el día en el lago o ir a comer, o si piensas, bueno, no sé quién va a predicar hoy, o tal vez piensas que hay muchas razones de que puedes poner al lado el congregarse. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Eso es parte de animarse, de exhortarse. Te digo esto con amor, que te estoy animando, estimulando a venir a la iglesia continuamente. Que esta sea una prioridad en tu vida. Nuestros números, comenzando en mayo hasta junio, vemos que caen como de 100 personas. Como 100 personas menos vienen a la iglesia comenzando en mayo. Sé que es algo que le pasa a todos los pastores en Toronto. Otros pastores dicen que yo he perdido 150 personas. Yo sé que hay un estilo de vida canadiense de viajar los fines de semana. No estoy diciendo que esto es malo, pero no quiero ver de que paremos de animarnos en buenas obras porque queremos simplemente consumir de la vida de la iglesia. ¿Está bien? Te estoy provocando al amor y a buenas obras. Y esto es parte de nuestra responsabilidad como iglesia, el del uno al otro. El apóstol dice que esto es tan importante, mientras que ves que el día se acerca. ¿Cuál es ese día? Unos comentarios dicen de que era la destrucción de Jerusalén. Tal vez estaba en mente el escritor, pero es mucho más que esto. Dice que mientras ves que se acerca el día, todos los tiempos del juicio de Dios a sus enemigos, todas las vindicaciones del cuerpo de Cristo en la historia, mientras llega este momento y termina la consumación, sea la destrucción de Jerusalén, o el día llegue, o sea que Cristo teniendo victoria, una de las victorias de que tuvo la iglesia antigua era el paro, la persecución. Pero más adelante de todos estos días es el día del Señor y el triunfo de su reino. Y toda la historia está moviéndose a esa victoria final de Cristo. Él nos anima entonces de que pensemos de ese día. Y mientras la obra de Cristo, su triunfo, está creciendo, debemos de congregarnos y animarnos más. Como pueblo, podemos vivir la vida con esperanza, sabiendo que vamos a triunfar. No simplemente miramos atrás. No solo estamos viendo que Cristo ha cambiado el pasado, pero no, Él cambia el futuro también. El capítulo de adelante habla de todos los hombres, tantos hombres en la historia, hombres de que anhelaban la venida de Cristo y su obra, y se habla de todas las cosas que ellos hicieron, aunque ellos no vieron a Cristo, ellos no vieron la resurrección de Cristo, ellos anhelaban esto, pero no lo vieron. Y se nos dice a nosotros que como más nosotros, como pueblo de Dios, que ya tenemos a Cristo, ¿cómo debemos de animarnos el uno al otro a buenas obras, a confiar en Cristo? ¿Cómo más debemos guardar firmemente esa confesión? ¿Cómo más debemos de ser fieles sin fluctuar? ¿Cómo más debemos amarnos en el ágape de Cristo? ¿Cómo más debemos de servir a Cristo como su cuerpo real? ¿Cómo más debemos de animarnos en días difíciles en esta tierra para su iglesia? Y los tiempos sí pueden ser más difíciles. Nuestra confesión tal vez va a ser probada hasta aún más. Y tanto más, ¿cuánto veis que aquel día se acerca? Recuerda lo que dice el apóstol Juan, que esta es la victoria que le gana al mundo, nuestra fe. Oremos juntos.